Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Está todo claro. Qué bien. ¿Dónde es todo? ¿Dónde estamos? Lo que vamos a hacer hoy es que espanto, eso es horrible. Muy mal. No os recomiendo el Binding Shake, pero ok. En fin, lo que vamos a hacer hoy es mirar un poco a la elegía de Rubondra, el cual lo he colgado con notas en el foro en documentos. ¿Todo el mundo ya encuentra sus documentos? ¿Sí? Y usarlo un poco para revisar, para repasar, para los temas, los elementos de la literatura anglosajona que vimos la semana pasada y todo eso fue muy bien. Hola, ¿dónde dejaste los papelitos? No, ya tengo, vale. Entonces, mañana, que todo el mundo está muy bienvenido de venir mañana, si pueden también, voy a mirar alguna cosilla más de Beowulf como el otro grupo, como es formalmente otro grupo, no ha visto nada hasta ahora porque era San, no sé quién, el jueves pasado y no había. ¿Ah, no era un santo? No, no era un santo. En fin, que y la. El martes, perdón, el miércoles que viene, vamos a ver The Wife's Lament, que es la otra elegía, y da un último repaso a todo el tema anglosajona. Que hay buena posibilidad de que caiga algo, sobre todo Beowulf, Beowulf es lo más importante, pero da algo de todo esto en el examen. Así que lo tenéis que tener muy claro, espero. En fin, todavía no tenemos nadie en el internet haciendo esto a la vez que nosotros. No sé si en este caso no sé si tengo. Ah, sí. Entonces, pregunta número uno que tenéis delante. Ya colgaré esto. Si alguien está viendo esto en diferido, colgaré el texto en documentos o lo que sea esta noche, así que alguien viéndolo en diferido puede bajar el texto de ahí. Pregunta número uno, ¿qué tipo de prosodía se usa en los siguientes versos de The Wanderer, el errante? Oh. ¿Alguien puede describir la prosodía ahí? ¿Cómo lo describirías?
Sí, tiene muchas palabras.
Tres. Sí, son tres palabras. Sí, es Anglo-Saxon alliteration, aliteración anglosajona. ¿Cómo, en qué, qué te hace llegar a esa conclusión tan curiosa?
Las líneas no tienen un número fijo de sílabas.
Correcto.
En general hay cuatro sílabas remarcadas. The maker of men has covered his land. Y el patrón suele ser que la tercera sílaba remarcada, en este caso mar,
¿suele ser o es siempre?
Los patrones.
Sí.
Que la tercera sílaba remarcada marca la liberación de las dos sílabas anteriores o algo más.
Bien.
En este caso, no.
Bien. O sea, como dices correctamente, the maker of man has a marred his dwelling. Maker y man, repiten, si valga la palabra, el marred, la M de marred, his dwelling. Y la cuarta no puede aliterar. En el caso, la traducción que usamos de The Wanderer es de Michael Alexander. Michael Alexander tomó mucho más en serio eso que Seamus Heaney. Entonces, casi en todas las líneas de The Wanderer vamos a encontrar que hay aliteración anglosajona. En cierta forma, es mejor para el examen si tenéis que traducir algo y hacer un comentario formal sobre el texto, un trozo de The Wanderer, de lo que estudiamos, de lo que Beowulf, porque por esa razón. ¿Qué hay normalmente en la según las reglas de la literatura anglosajona que Michael Alexander no respeta tanto? Bien, tenemos alguna línea aquí donde sí que hay cesura. En ese trocito que he puesto aquí.
Cesura es la pausa de la primera parte del propio universo y la segunda parte del universo.
¿Alguna línea aquí que tiene cesura como Dios manda? La última, sí. La última tenemos where it in his wit, alteración, alteración, punto. His word would be this. Alteración con el word, pero entre esos dos mitades, where it in his wit, his word would be this, tenemos tenemos un punto, tenemos la pausa natural. En las otras líneas, la pausa es un poco forzadito, por lo menos ha hecho un esfuerzo. Entonces tenemos The Maker of Men, parte 1, has so marred this dwelling, parte 2. That human laughter is not heard about it. Heard about es un poco débil que sea la última sílaba remarcada, pero lo dejamos pasar. ¿Qué pasa en la tercera línea? ¿Qué pasa?
El sonido está como al final de la.
No. O sea, aliteración, lo importante es al principio de la sílaba remarcada. No buscáis ningún tipo de efecto sonoro en cualquier consonancia, de cualquier otro tipo de cosa. Lo que importa es al principio de la sílaba remarcada. Entonces, ¿cumple o no cumple esa línea las reglas de la aliteración anglosajona? Ella dice que no, claramente. ¿Alguien está con ella? ¿Más? ¿Todos?
No, sí la cumple.
Sí la cumple. ¿Por qué la cumple?
Porque la
literación
anglosajona, la vocal.
Bien. O sea, no, en la literación general, literación normalito, etcétera, tiene que ver con la consonante que empieza las sílabas remarcadas. Pero dentro de las reglas anglosajonas, si una sílaba remarcada empieza con un sonido vocal, los vocales son una especie de comodín, y vocal alitera con otro vocal. Entonces, sonoramente, si se puede decir, no nos vale este, pero cumple con las reglas según ellos lo especifican en la cultura anglosajona. Porque tenemos idle y old. O sea, tenemos la primera mitad, an idle stand, these old giant walls. ¿En cuál? Giant works cuenta como, o sea, hay solo una sílaba remarcada. Otra vez es un poco forzado, pero en fin. Para conseguir que la traducción está bien, lo que tenemos que intentar es lo que está, tenemos que identificar lo que está intentando hacer el traductor. Es muy difícil. O sea, si lees Michael Alexander comentando sobre esto, supongo que es lo mismo con The Wanderer. Leyendo él comentando su traducción de Beowulf, dedicaba una media de 2 horas por línea de Beowulf, por verso. O sea, hay mucho para conseguir que hay sentido y que la literación también cumple las reglas. No, no hay que ser demasiado duro con eso. La I y la O. Idle con old. Ahora bien, en inglés moderno lo que tendrías es and idle stand. La sílaba de idle empieza con D, la D que se lleva por elisión desde el and. O sea, and idle, es idle, idle. ¿Eh? Pero no según las reglas de la traducción anglosajona. Y lo mismo pasa a these old, a elisión y la primer sonido en inglés moderno es z, these. Pero formalmente cumple con una cosa y es lo que nos importa. Entonces, si hubiera una pregunta en el examen sobre líneas que cumplen y no cumplen las reglas, hay mucho más en Seamus Heaney, en Beowulf, que simplemente no cumple. Pero una línea así sería un ejemplo de una línea que cumple con las reglas, aunque aparente no hacerlo. Y si consigues saltar todo ese rollo, pues no, tiene que dar un montón de puntos. Porque o sea, eso es una sutileza de la cosa. ¿No? Identificar que maker, man y mod aliteran no tiene tanto mérito. Bien, entonces pues sigue el mismo tipo de cosa. A man who on these walls wisely looks, who sounded deeply his dark life, would think back to the blood spilled here, blah, 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 blah. ¿Alguien tiene problemas todavía en identificar la literación? O sea, lo importante es acordar, se refiere a sonidos, no letras. Entonces, hay, generalmente en inglés, los consonantes son mucho más constantes en su ortografía que los vocales. Pero aún así, CH se puede pronunciar lo mismo que un K. Un QU puede aliterar con un K o un C en algunos casos, etcétera, etcétera. Son sonidos, no letras. Es una cosa oral, no simplemente escrito. Que no es la primera, necesariamente, la primera sílaba de la palabra. Muchas veces en inglés moderno, la sílaba que se remarca, que es lo que importa, puede ser la sílaba que está en medio. Simplemente tienes que saber cuál es esa sílaba. No es, o sea, es un fastidio porque hace falta saber inglés, fastidio, pero por otra parte, hoy en día no es nada difícil. Tú metes la palabra en Google y te sale inmediatamente como qué sílaba se remarca, etcétera, etcétera, y lo puedes oír. O sea, hoy en día es muchísimo más fácil que cuando yo empecé y tenías que mandar los textos por carta, por correo y esas cosas escritas a mano y tal, en el siglo XX. Entonces, la aliteración, nadie tiene más preguntas sobre eso. La aliteración inglesa, ¿no? Todo el mundo feliz con ello. Pondré un poco más práctica de ello en el foro de todas formas para que quedáis tranquilos. Bien. ¿Qué tipo de aspecto de la poesía anglosajona se puede observar tanto en ambos versos, estos dos versos de The Wanderer? It is in a man no mean virtue that he keep close his heart's chest. Sailors' ghosts bring not many known songs here. Yeah? Incorrecto. Hay curiosamente un kenning in heart's chest. Solo porque chest aquí, chest, muchas veces en inglés quiere decir pecho, torso, todo esto. Pero en este caso es cofre. O sea, en el anglosajón es cofre lo que ha traducido como chest. Y heart's chest es donde se guarda lo del corazón, o sea, la memoria. Entonces, en este caso sí es un kenin. Pero el segundo no tiene kenin. En Sailor's Ghost, no, son, habla de fantasmas de marineros, fantasma de marinero, tal cual. Sí, ¿y cómo se llama? Muy bien, Lycurgus, Little Test. Tenemos el uso de una frase negativa para sugerir algo positivo. Muy común en anglosajón, muy común en inglés moderno, muy común en inglés en general. ¿Ya? Y también relativamente común en castellano. Tenéis cosas como no estoy muy católico, ese tipo de cosas, para decir lo contrario. Entonces, no mean virtue, que no es... como no es virtud baldío o algo, una palabra baldío. No, estoy inventando. En fin, no es una baja virtud, es una buena virtud. Bueno, ¿qué he hecho?
Pues que no debes estar conectado.
Siempre dicen eso.
Siempre dicen eso, es que no hay nadie. Y llaman a la gente.
Sí.
Y sí, pero ¿sabes? Espera, vamos a comprobarlo simplemente por.
Pues se grabó la última vez, ¿no? ¿Lo habéis visto?
Espera, vamos a darle a... Voy a cerrar esta, ¿te importa? No.